Duna presenta Hablemos en Off con Matías del Río y Juan Pablo Larraín. Auspicio de Larraín Vial, Enel, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Scotiabank, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Volvo, Mita, Rentacar, Consorcio y Movistar. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 8:02 a.m. Aquí comienza Hablemos en Off. Juan Pablo Larraín, muy buenos días.
Muy buenos días, Matías.
Debemos comentarle que hoy día Consuelo, bueno, ustedes saben que ella está afuera y se reintegra mañana, y Nicolás tampoco estará hoy día, así que le pedimos un refuerzo de lujo a Información Privilegiada. Señor director, Juan Pablo Larraín nos acompaña hoy. Juan Pablo, y tenemos un invitado de lujo. Estamos en el seminario Forward or Rewind. ¿Qué le espera a Chile? Y uno de sus invitados, o el invitado estelar de hoy en materia de análisis económica, es chileno, pero viene desde afuera. Tú lo presentas.
Bueno, tenemos a Ricardo Caballero, además un estelar en este seminario todos los años. Y siempre es muy importante escucharte, Ricardo, y creo que el minuto en el que estamos, el minuto económico, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, amerita una opinión como la tuya. Y partamos, si quieres, de lo general a lo particular. Creo que estamos en este minuto probablemente en el momento más álgido de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Hoy en la mañana veíamos que nuevamente hay medidas de uno y otro lado. Ayer China dejó caer el yuan en una situación que no pasaba hace mucho tiempo, con tal de ser más competitivo. ¿Dónde crees tú que va a terminar esto? Y no me atrevo a preguntarte cuándo, porque creo que hay que tener una bola de cristal para eso, pero ¿cómo va a evolucionar esto? ¿Cómo ves que va a seguir evolucionando? ¿Y qué efectos puede seguir teniendo negativos para la economía, para los mercados y para la situación global en general?
Bueno, es un gusto estar acá. Es un gusto estar acá, pero...
¿Se escucha así, Ricardo?
¿Me escuchan?
Sí, perfecto, dale. Estamos en un lugar abierto, por eso es distinto a nuestro espacio cotidiano, Ricardo, pero te escuchamos tranquilamente.
Perfecto. Me imagino que tenemos 3 horas para contestar esa pregunta.
Sí, por supuesto, las 10:20.
Partamos de lo positivo, de lo negativo, y para llegar a algo más positivo. Lo negativo es que, creo, tú me haces la pregunta de cuándo se acaba esto. Creo que vamos a vivir con esto por 20 años. Es decir, el problema el problema de la guerra comercial es solamente el comienzo, un problema por la hegemonía, una pelea por la hegemonía económica de China y Estados Unidos. Esto es anterior a Trump. Trump ha sido utilizado en este proceso, pero la verdad que ya existían tensiones internas. Entonces vamos a vivir con un ambiente en el background de este tipo de cosas por mucho tiempo. Ahora, lo positivo, aunque suene paradojal, creo yo, es que Trump se dio cuenta que tenía un horizonte muy corto para dar esta pelea fuerte, porque se le vienen las elecciones de arriba y China tiene un incentivo a esperar a que veamos el resultado de esa elección. Entonces él sabe que tenía una ventaja tenía una ventana muy corta. Está muy frustrado con esta situación, y entonces aceleró el proceso. Entonces, una mirada positiva a lo que está pasando en estos días es que es una catarsis, de alguna forma. Tenía que pasar, pasaba ahora va a ver todo lo que tenga que pasar y después se va a calmar el ambiente. Ese es mi escenario central.
Pero en ese mismo escenario, cuando uno enfrenta una negociación y busca el momento de doblarle la mano al otro cuando quiere derrotarlo, si es que no hay un buen acuerdo, normalmente las negociaciones no son tan abiertas, no son transmitidas minuto a minuto, no están en Twitter. Es raro encontrarse con una negociación. Entonces, aquí hay otros componentes que quizás perjudican la situación. Por ejemplo, esto que son las dos mayores potencias del mundo, dos líderes con un perfil altísimo, donde está en juego incluso hasta las ideologías. No sé si tanto el sistema económico, porque se parecen cada vez más, pero hay un tema de orgullo también aquí que juega en contra.
Bueno, dos temas correlacionados, pero no son lo mismo. Tema de orgullo con Trump siempre está. Tema de ideología no tiene nada. Trump no tiene nada de ideología, está mucho más preocupado simplemente de la imagen personal, del éxito local. Pero el problema es que esto se pelea en público también porque los dos tienen audiencias locales, domésticas, que son muy importantes. Esto es una parte importante de la campaña de Trump de su reelección. Es la pelea contra China, es una promesa eterna, digamos, es parte de sus rallies. Entonces tiene que hacerlo de una forma pública. Xi tiene otro incentivo, pero Xi no puede ser humillado de la forma que Trump lo quiere humillar.
Una cosa es este rally que dices tú, y una pelea, en realidad lo debimos haber pensado de hace mucho tiempo, porque se está en juego la hegemonía de China y Estados Unidos. Y probablemente la economía es la cancha donde se eligió jugar, entre otras canchas hoy. Pero otra cosa, y tú que estás en la economía y estás en el análisis más del día a día también, son las medidas que se van tomando. Porque tú dices, vamos a estar 20 años, pero yo no sé si, o más bien te pregunto, ¿cuánto resiste la economía, como está planteada hoy abierta en el mundo, a que día por medio tengamos alzas de aranceles, devaluaciones de moneda, prohibiciones a los ingresos de productos agrícolas, que es una última medida que tomó China? Porque eso ya te va, es como un temblor que todos los días tú tienes que estar cuidándote, bueno, debajo de la puerta.
Ese va a ser un poco el tema de mi charla hoy día, digamos. Exactamente. No, pero es que yo no creo que esto vamos a tener una pelea todos los días. Digo, va a haber siempre una pelea latente, y entonces una potencial explosión local va a estar siempre ahí. Con Trump, todo esto es mucho más posible todos los días y que tome esa forma que tú estás muy bien caracterizando muy bien. Vamos a tener olas que van a seguir con nosotros por mucho, mucho tiempo. Ahora estamos en una parte alta de la ola, muy alta por una serie de factores que tienen que ver con los personajes que están envueltos, por los tiempos de las elecciones y por el fracaso que ha tenido en otras dimensiones. Trump también usa muchas situaciones así, ¿no es cierto?, para tratar de tapar otros problemas. Está siempre, nos hace un frente nuevo. Pero tú tienes toda la razón. La incertidumbre está dañando enormemente la economía mundial. Ese es el efecto más importante. El efecto de los canales comerciales por sí solo, hasta ahora no son demasiado grandes. Pueden tener efectos del orden de 0.4, 0.5% del producto mundial eventualmente, pero ese es el orden de magnitud. Son problemas de flujo, no son problemas de caídas de 5%, grandes recesiones. Existen esos escenarios, también voy a hablar de eso, pero no estamos en esa parte crítica todavía. Pero el ambiente de incertidumbre tiene un efecto mucho más importante. La inversión está cayendo en todos lados del mundo, es decir, está siendo compensada porque la política monetaria está muy acomodativa y eso permite que los activos financieros estén bastante elevados, en consecuencia hay riqueza, pero la composición de la demanda agregada está pésima, justamente, y eso va a afectar mucho el crecimiento en el mediano plazo.
Ricardo, en una guerra comercial como esta siempre se dice que nadie gana, que todos pierden, pero me sorprendió ayer ver un titular en la prensa europea que decía que Europa es el primer perdedor de esta guerra, el primero que encabeza la lista. ¿Estás de acuerdo con esa conclusión?
Sí, es el más afectado. Es el más afectado porque era el más débil de partida, tenía mucho menos espacio de respuesta política también. Tienen problemas internos que son exacerbados por esto, porque ya tenían un problema de incertidumbre mayor con el Brexit dando vueltas, se les suma este asunto arriba, tenemos el problema del populismo de Italia, está en una situación muy precaria, entonces están mucho más expuestos. Y además el gran motor de ellos, que es Alemania, es muy intensivo en manufactura, y manufactura es indudablemente el sector que está siendo más afectado por la guerra comercial.
Más allá de lo que puedan decir algunos agoreros de que se viene el próximo año, muy pronto, una gran crisis mundial, una gran depresión, como quieran llamarle, veremos, el tiempo lo dirá. Lo que me gustaría saber, desde tu punto de vista, ¿qué espacio le quedan a las economías para poder hacerle frente a una eventual crisis? Porque sabemos que desde el punto de vista del manejo monetario, por así decirlo, es muy poquito el espacio, con tasas que están en algunas partes en cero, incluso más allá. ¿Qué espacios, qué herramientas le quedan a los bancos centrales, a las autoridades de cada país?
Ese es un tema muy importante y no es igual en todos lados del mundo. O sea, Brexit tenemos un problema mayor, pero ciertamente el Banco de Inglaterra tiene mucho más espacio para acomodar que lo que tiene el Banco Central Europeo, por ejemplo. Pero uno de los grandes temas a nivel de Banco Central en todos lados del mundo, estuve en Singapur hace un mes atrás, estuve en Europa hace 2 semanas, es el mismo tema. Están todos tratando de diseñar instrumentos nuevos justamente para poder relajar aún más la política monetaria, y todas las políticas de acomodación cuantitativa, de hecho, tuvieron un efecto bastante importante. Se está incluso llegando a hablar de algo que en Japón se hace, pero se está hablando de algo más masivo, intervención en el mercado accionario como próximo nivel. O sea, está claro, todo el mundo entiende que Este nivel de ruido que estamos viendo ayer, hoy día, sí puede ser manejado por los bancos centrales, pero una gran crisis, tipo 2008, no tenemos los instrumentos para hacerlo, y esa es gran parte de la preocupación. En los mercados financieros la gente no se preocupa del problema hasta que está muy cerca, pero la gente que está pensando acerca de este asunto se da cuenta de que hay una cola que no la podemos proteger. El mercado todavía no se ha dado cuenta bien que esa cola no se puede proteger, pero el día que se le ponga arriba vamos a tener un problema extremadamente serio. Eso es un tema de primer orden dentro de todos los bancos centrales mundiales.
Ricardo, uno ve entre líneas un mensaje subliminal que al menos a mí me parece preocupante. Dicen, Chile es uno de los países más afectados del mundo con la guerra comercial, y la razón de por qué somos más afectados es porque somos más abiertos, porque tenemos más acuerdos comerciales, porque tenemos aranceles casi inexistentes. Entonces, se da como razón de esa afectación ese tema, como que si entre líneas se estuviese indicando que por qué no nos cerráramos un poquito, por qué no dejáramos de ser un poquito más abiertos, ¿por qué no tuviésemos a lo mejor una menor interconexión con el mundo?
Bueno, si el mundo se transforma en esto continuamente, efectivamente puede valer la pena cerrarse un poco, pero el supuesto central debe ser todavía de que el mundo va a volver un poco hacia el mundo que teníamos anteriormente, con estas peleas episódicas entre Estados Unidos y China, pero indudablemente el mundo abierto es un mundo que ha dado muchas oportunidades en promedio a la economía, y ha sido muy beneficioso para Chile y para la economía que seguía líneas similares. Piensa que hoy en día una de las economías más afectadas del mundo es quizás una de las economías más exitosas del mundo, Singapur. Obvio, están en el centro del comercio, están en el centro de Asia, están siendo extremadamente afectados por la desaceleración del comercio, el transporte, de todo, pero a nadie se le ocurriría cambiar el modelo económico de Singapur.
Pero tú decías recién que con la figura de Trump esto se exacerbó, se hizo más visible, pero que es un tema que evidentemente viene hace mucho tiempo. ¿Esto quiere decir que gane o no Trump en las elecciones presidenciales, el tema va a seguir? Dabas un horizonte casi de 20 años.
Pero quiero separar un poco eso. Trump combina varias cosas. Lo que yo digo que viene hace mucho tiempo y que indudablemente se va a dar una batalla es la hegemonía económica entre China y Estados Unidos. Eso no necesariamente implica que la economía se cierre en el mundo.
Y eso no va a cambiar, probablemente.
Es una pelea tecnológica, de otro tipo de cosas, digamos. Él la llevó al ámbito de economía, de economía internacional, en el sentido de que él tiene obsesiones con los déficits comerciales y cosas de ese tipo, porque no entiende mucho realmente cómo funciona lo que determina los déficits comerciales. Pero él lo concentró en eso. Pero eso no es el problema de fondo el que va a llevar a las grandes peleas, es el dominio de la tecnología, ese tipo de cosas, no comercio internacional.
Estamos con Ricardo Caballero en el seminario Forward or Rewind. Déjame salir un poquitito de la coyuntura, aunque volvamos, y nos gustaría sin duda con Juan Pablo volver a la coyuntura chilena un poco, porque tú vivirás afuera, pero desde afuera a veces las cosas se miran mejor, así que eso no es una buena excusa. Algo que señalaste en una entrevista el domingo, en La Tercera, y textual, copié, que dice la desigualdad de la riqueza ha subido mucho en el mundo. Pero lo interesante es que es una constatación de un hecho. Dice, lo que necesitamos son soluciones capitalistas a la desigualdad. Primero, ¿cuáles son esas soluciones capitalistas a la desigualdad? Y dos, si tú estimas que esta desigualdad pone en riesgo el sistema capitalista hoy día.
Absolutamente, parto por tu última pregunta. Ese es mi punto. Aunque a ti no te importe para nada la desigualdad, a todos no importa, pero suponte tú en la perspectiva de un capitalista de la peor caracterización que tenemos. Claro. La pregunta que se le va a hacer a él, y ese va a ser el punto central de mi seminario, es ¿qué es lo que debes hacer tú si quieres conservar tu capitalismo? Y en este caso, es por eso que estoy llamando a cambio importante, porque el capitalismo no tiene cómo sobrevivir en el contexto que estamos viviendo. Entonces, si tú quieres salvar el capitalismo, mejor empieza a encontrar soluciones que estén alineadas con el capitalismo, porque si no, las soluciones te las va a encontrar el otro. Entonces, ¿qué significa? Este no es un tema en que yo esté mucho tiempo pensando, pero es bastante obvio. Pero ¿qué significa salvar el capitalismo? Significa que los incentivos del capitalismo, los incentivos de todo el mundo estén alineados con los incentivos del capitalismo. Y eso en el mediano y largo plazo no hay cómo hacerlo de otra forma sin transformar a todo el mundo un poco un capitalista. Entonces darle la oportunidad a la clase media de que sea un capitalista, de que se beneficie cuando se beneficia el capitalismo. Por muchos años en Estados Unidos, por ejemplo, el capitalismo fue muy exitoso, de los 60 hasta el 2000, porque cuando le iba bien al capital, le iba bien al país. Estaban muy correlacionados. El principal indicador del éxito de las acciones, por ejemplo, era el crecimiento económico. Hoy en día se asociaron esas dos variables. Entonces, no están alineados los resultados los dos.
¿Y por qué hay que salvar tanto el capitalismo? ¿Porque acaso tenemos una mentalidad nosotros de Guerra Fría que si no es el capitalismo son los socialismos reales? ¿No será momento de buscar una tercera vía que estuvo tan en boga también en los 90?
Bueno, cuando yo digo capitalismo no estoy hablando de capitalismo extremo ni nada de eso. Estoy hablando de que el mercado sea el principal determinante de la asignación de recursos. Solamente me refiero a eso y muchas de estas soluciones requerirán de intervención del Estado, tendrá que jugar rol en alguna industria. Hay ciertas cosas que sabemos el Estado hace mejor que el sector privado. No estoy hablando de cosas tan extremas como esas. Simplemente estoy tratando de evitar el otro lado, que es donde, ¿no es cierto?, deja de ser. Y que Chile vivió un poco una experiencia hace 4 años atrás, donde por lo menos la tendencia iba en una dirección que ¿no es cierto?, era bastante distinta de la cual hemos vivido en el último tiempo. A eso me refiero.
Cuando, bajándolo bien a Chile, cuando, por ejemplo, en la reforma previsional se quiere poner más solidaridad, cuando en la reforma de las ISAPRES o de la salud también se quiere poner más solidaridad, ¿eso es avanzar? ¿Eso es, son políticas finalmente del Estado? ¿Y eso es para salvar el capitalismo de alguna manera? ¿Son recetas que vienen del otro lado para salvar el capitalismo, bueno, o crees que no?
Siempre ayuda. Un ejemplo que voy a dar acá es el gran estado de bienestar de Alemania, que es usado como un ejemplo. No lo partieron los socialistas, lo partieron Otto von Schmidt, el tipo más de derecha que te puedas imaginar. ¿Y por qué lo hizo? Porque se dio cuenta que tenía una feroz revuelta socialista en Francia y no quería que le importaran ese apetito y quería conseguir su modelo. Es obviamente que hay una máxima tolerancia en la sociedad a cierta desigualdad y dependiendo de tu régimen político, etcétera, cuánto puede aguantar de eso. Pero hay un límite. Los límites pueden cambiar, pero hay un límite. Y ese estamos llegando a ese límite, no me cabe ninguna duda.
Y estamos justamente en un gobierno de derecha y de un hombre que no toda la derecha lo considera propio. O sea, Sebastián Piñera hace mucho tiempo, un hombre que viene transitando quizás desde el otro sector político si lo miráramos caricaturescamente blanco y negro. ¿Es Sebastián Piñera un hombre que pudiera plantear esas políticas de apertura hacia una mirada distinta de un capitalismo más tercera vía, más socialdemocracia, más con una mirada hacia la igualdad? ¿Te parece que se está transitando hacia allí?
Puede ser, pero cuando yo me refiero a soluciones capitalismo, al capitalismo hay dos tipos de cosas. Una cosa es transformarlo en tercera vía y otra cosa es refinar aún más el capitalismo. Es decir, si tú hablaste de los fondos de pensiones, tú podrías tener mecanismos de incentivo al ahorro y subsidio a la toma de riesgo, por ejemplo. Eso es una solución ultracapitalista al problema del capitalismo sin ser necesariamente tercera vía, simplemente refinamiento de cosas de bastante de mercado, digamos. Ahora, se me ocurre que en Chile hay varios líderes de política de derecha, centro-derecha, incluso centro-izquierda hoy en día, que se están dando cuenta de que tenemos ciertos límites y que no es posible estar totalmente especializado, ¿no?
Hay un debate interesante, Ricardo, en el que entraste el fin de semana en la entrevista que le diste a la tercera, a la periodista Olga Bustamante, con dos frases que son muy, en jerga periodística, muy cuñera. Yo fíjate que tuiteé una de ellas, debe ser de los retweets más grandes que he tenido, en esa frase que dice: queremos trabajar como franceses y crecer como asiáticos. No funciona así la cosa, lo uno o lo otro, decidan. Creo que es muy decidor en esta discusión que estamos teniendo.
No fue accidental.
Pero en lo mismo me llamó más la atención una que es bastante cierta y que a lo mejor, al estar nosotros en la mitad del bosque, no nos damos tanto cuenta, pero que dice aquí, la gente, es también menos popular esta frase, dice: aquí la gente se toma vacaciones largas, almuerzos largos, viernes cortos, feriados sándwich. Ahí como que le estás apuntando más a la élite, le estás apuntando a la alta gerencia.
Horas mínimas a los gerentes.
Exactamente.
¿Flojean mucho los gerentes?
¿Tú estás viendo eso muy fuerte desde Estados Unidos?
A mí siempre me ha impresionado. Yo en Chile, por ejemplo, yo un tiempo hice cosas de mercado emergente en hedge funds y cosas de ese tipo, y tú querías transar un bono chileno, tenías que esperar hasta las 10 de la mañana para que estuviera todo el mundo coordinado, para que el mercado estuviera líquido, etcétera. O sea, yo creo que las élites tienen un cuando dice esa frase, las 40 horas, 45 horas, no tengo un número exacto, nada de eso, y estoy seguro que hay aspectos institucionales enormes. Las nanas aquí trabajan una brutalidad, pero te diría que la élite a lo mejor trabajan un poco menos que no en los lugares anglosajones, al menos.
¿Y ese es un tema que tú ves hace rato?
Sí, hace rato. Y lo mismo me pasa con la educación. En Chile se habla mucho, mucho del problema de educación. de los colegios públicos, etcétera. Y es cierto, es totalmente una realidad. Pero a mí siempre me ha impresionado mucho que los colegios de elite chilenos no son muy buenos, por ejemplo.
Cuando los comparas con cualquier colegio bueno de Estados Unidos o de Europa.
Exactamente.
Estamos con Ricardo Caballero. Ricardo, ya entrando en la cocina, en lo chico, Chile ha sido el paradigma mundial en materia del manejo de las pensiones, sistema de pensiones en las últimas décadas. Hoy día está en duda su estructura y es este mismo gobierno probablemente quien propone justamente una administración desde un ente público. No sé si estás tan al tanto. ¿Te parece que eso va a llevar a una solución? Hay más ahorro, que tú dijiste, hay que promover al ahorro, que iba a haber 4 puntos más de ahorro y a lo mejor la negociación termina siendo 5 o 6. Pero es en el manejo de las inversiones. ¿Te preocupa que sea al final un ente público el que maneje el tipo de inversiones?
No creo que sea la solución ideal, pero esto sería un compromiso político de algún tipo, digamos. Yo no estoy al tanto de cuáles son las regiones que enfrentaban. Pero es parte del proceso que estamos hablando. Y la pregunta es, cuando tú haces los compromisos para salvar ciertos esquemas, ¿cuán dañino es el compromiso en particular? ¿Cuándo será ese? ¿Cuán dañino será este? Dependerá de la gente que tengan, quién los maneje, cuáles son los estándares. No sé cuán formada está la imagen y la estructura final de ese ente, pero obviamente fue un compromiso político de algún tipo. Ahora, este asunto de las contribuciones, etcétera, hay otro tema que hay que separar. Uno es la decisión de ahorro y la otra es quién paga ese ahorro. ¿Sí? Ese es un feroz tema acá. Y resulta que yo lo que estoy proponiendo con la estación capitalista, no estoy refiriéndome al tema de quién paga el ahorro. Ciertamente, obviamente, lo tiene que pagar la gente de niveles de ingresos más altos, pero no tiene por qué ser la compañía, o sea, no tiene por qué ser la empresa chica, la pyme, que pague por el ahorro adicional. Al contrario, yo creo que eso es combinar un impuesto al trabajo con una decisión de ahorro. Creo que es muy importante separar estas dos cosas.
¿Y de dónde debiera provenir el ahorro?
Principalmente debe venir de los ingresos más altos, es su redistribución de ingresos. Y además que no es el ahorro. Yo creo que lo importante es dar incentivos al ahorro. ¿Cómo puedes dar incentivo al ahorro? Yo creo que una gran parte importante, y el ahorro y el ahorro en el instrumento correcto. Y para eso tienes que preguntarte por qué la gente no ahorra en el instrumento correcto, etcétera. Y que uno de los grandes problemas, porque la clase media enfrenta riesgos mucho más grandes, que no es cierto que gente que tiene mucho más recursos. Entonces, yo lo que propongo es que el subsidio se dé a eso, a hacer una especie de pilar solidario sistémico. Es para que la gente pueda tomar riesgos, tenga el retorno de activos más riesgosos, pero se les dé una protección para eventos extremos, ¿no es cierto? Grandes caídas del stock market y cosas de ese tipo.
¿Cómo se puede hacer que la clase media ahorre cuando en promedio el sueldo de ese segmento de clase media en Chile es un sueldo que hace difícil poder vivir? Y cuando aparecen estos incentivos, la clase política dice, al final estos incentivos los captan las rentas más altas y terminan sacándole más plata al sistema, y la gente de clase media, para nuestro país, apenas puede llegar a fin de mes.
Bueno, es cierto, hay una combinación de factores de ese tipo, y hay cierta gente que simplemente no podrá ser parte de esto. Es muy importante que sea específico al sector que corresponde, no que lo saque la gente de retornos más altos, un poco como la reforma de educación. No hay que pagarle la educación a todo el mundo, le hay que pagar a un subgrupo. Siempre es muy importante en cualquier diseño de este tipo de cosas que le llegue al sector que tú quieres efectivamente afectar. Exacto. Pero Singapur es un ejemplo, fue muy extremo y la gente reclamó por mucho tiempo, se les pasó la mano, tenían tasas de ahorro 50%, cosas así. Pero lograron crear una sociedad que está en todo, ¿no?, un nivel de riqueza bastante homogéneo, bastante más alto, y es un lugar donde, bueno, hay una variedad de razones, pero no se ven los tipos de conflictos que estamos viendo en todos lados.
Dijiste recién algo al pasar que me gustaría brevemente profundizarlo. Dijiste que los impuestos salgan de la renta más alta, que puede ser una obviedad, pero ¿crees que todavía las personas y las empresas pagan poco impuesto en Chile o no?
No es un problema de poco, es en qué lo usamos. Está diciendo, como este es un elemento que... Esta es la secuencia de la lógica. La secuencia de la lógica es una parte importante de la desigualdad de riqueza que se ha generado en los últimos 20, 30 años. Estoy hablando del caso de Estados Unidos, pero es bastante universal. 20, 30 años tiene que ver con diferencia de retorno entre los activos donde ahorra la gente de menores ingresos y los activos donde ahorra la gente de mayores ingresos. Quiero que en vez de que tenga que haber una transferencia para compensar por la desigualdad de riqueza que se trae, quiero que no se produzca esta diferencia dándole acceso a retornos más altos a la gente de más abajo. Para darle acceso a eso, la gente de abajo tiene que estar protegida de alguna forma del riesgo que eso conlleva, que en el mediano y largo plazo se paga solo.
Pero las AFP fueron un poco eso.
Obviamente, esto es una AFP más.
Se democratiza el riesgo,
por así obvio, es, sí, es por eso yo lo llamo AFP más, que no debe ser muy popular en estos días, pero es una solución AFP más.
Dos guardaespaldas para que salga Ricardo Caballero de aquí a este seminario. No.
Eso no es mi problema. No, me encanta irritar y sacar roncha, no sé cómo le llamaste.
Está muy bien.
Lo mismo.
Sí, está muy bien. Yo creo que un poco lo político, porque también sacaste roncha con una frase que decías que la energía del rebote inicial, que tiene que ver con lo que ocurrió con este gobierno respecto de lo que había generado el anterior, las expectativas que se generaron incluso antes de que este gobierno asumiera, ese rebote inicial, así le llamaste tú, terminó, ya pasó. ¿Por qué se le terminó el combustible tan luego al estímulo, al entusiasmo de la inversión y del sector empresarial con este gobierno?
Bueno, quise decir algo un poco distinto con esa frase, de hecho. Lo que quise decir es que había un problema, y eso, entre paréntesis, es un punto favorable para la economía mundial hoy en día. Había inversión reprimida, producto del gobierno anterior, se reprimió cierta inversión. La economía necesita para funcionar cierta inversión de reposición, etcétera. Entonces eso se llama pent-up demand, ¿no es cierto? Había una... Ese fue el golpe que se alivió inicialmente, eso es lo que vimos. No es que la tasa de inversión cambie permanentemente, pero simplemente tienes un rebote porque hubo muy poco en el periodo anterior y eso se relajó. Ahora, de aquí para adelante tiene que ser que la gente esté entusiasmada con el proyecto que sigue. Y el proyecto que sigue en este momento está muy complejo, esencialmente por las condiciones internacionales. Es una parte muy importante porque la caída de inversión no es un fenómeno chileno, es un fenómeno global. Es un fenómeno global que el 2019 está mucho peor que el 2018. Entonces, nos metimos ahora en la cadena, teníamos algo con qué compensar, algo que empezó antes en el resto del mundo, esta caída de la inversión. Aquí empezó un poco más tarde porque teníamos algo que recuperar. ¿Te fijas? Ese es el punto que quise hacer con esa frase. Ahora, también creo yo que la percepción de Chile, el caso mucho más extremo de lo que le pasó a Chile y a Argentina. Cuando Macri volvió al poder, todo el mundo decía, aquí vamos a tener un feroz boom de inversión. Y yo, no, ojo, porque la gente, no importa quién es el gobernante de ahora, importa mucho que se entienda el contexto, lo que te va a pasar durante la vida de tu inversión. Chile pasó un periodo medio complejo. Esto puede ayudar, entonces necesitas más de un gobierno haciendo cosas bien, etcétera, para que realmente pueda venir un boom perseverante de inversión, ¿no? Persistente de inversión.
Dada la relevancia de lo que está pasando afuera y a la importancia que le asignas, ¿crees entonces que el retraso en la reforma previsional, tributaria, laboral, están ocupando una parte mínima de la ecuación respecto a la reactivación que necesita la economía y que está muy mayoritariamente dado por lo que está pasando fuera?
No, eso no lo sé. Sí me parecen extremadamente importantes por otra razón. Es porque justamente dado que esto es un fenómeno mundial, cuando empiezan a ocurrir malas ideas de mala solución en todos lados del mundo, se hacen extremadamente contagiosas. Y es muy importante que tu sistema esté funcionando bien, que la gente esté relativamente contenta, para que no te afecte ese contagio. Que es de tipo soluciones, de ese tipo de soluciones muy extremas, de suerte de otro tipo.
Tenemos que liberar a Ricardo Caballero, pero yo no me quiero ir antes de la última pregunta. A tasas del 3% Chile, ¿va a salir hacia el desarrollo? ¿Va a dejar atrás el subdesarrollo o la vía al desarrollo alguna vez?
Se demora más tiempo, ¿no?
Ricardo Caballero, muchísimas gracias por estar aquí en Hablemos de Nofe Radio Duna.
Muchas gracias, Ricardo. Y suerte en el seminario.
Gracias.
Estamos con Ricardo Caballero en este seminario Forward and Rewind y nosotros vamos a separarnos un momento y vamos a saludar a nuestros patrocinadores. Existen muchas razones para elegir a AFP Habitat, pero la más importante es que cuando te cambias, también cambia tu futuro. Elige Habitat y obtén la mejor rentabilidad y el más completo servicio digital en su web y app.
Enel cuenta con múltiples plataformas para que estés más comunicado este invierno. Conoce más en enel.cl o descárgalo de la app Enel Cliente en App Store o en Google Play.
Y viajes, terrazas. Cuando escuchas sobre inversiones, es como si te hablaran en chino. Ahora puedes aprender gracias a Larraín Vial y sus cursos online de inversiones. Solo tienes que entrar a larraínvial.com y inscribirte de manera gratuita. Larraín Vial, invertir es simple.
¿Eres de los que se preocupa por el planeta? Entonces tienes que descubrir la forma de recorrerlo sin hacerle daño. Te presentamos Ecomita, la nueva flota de autos híbridos y eléctricos de Mita. Arrienda y conócelo en mitta.cl.
The All New S60 ya está en Chile, el nuevo sedán de Volvo. Llegó para sorprenderte con su tecnología, diseño, seguridad y una sensación de manejo única. Se parte de la preventa exclusiva de All New Volvo S60.cl o en volvocars.cl. Volvo, innovation made by Sweden.
Dale a tu negocio la velocidad que necesita. Contrata el pack dúo banda ancha de Movistar Empresas con 100 megas, más fibra óptica, telefonía fija ilimitada y Smart Wi-Fi por solo 22.491 pesos al mes por 12 meses. Exclusivo web.
Cuando te sientes seguro, vives tranquilo. Contrata los seguros de vida, de auto, de hogar, de viaje y más, para que disfrutes la vida con todo, con la tranquilidad que tú y tu familia necesitan. Conoce más y solicita la asesoría de un experto en consorcio.cl. 8 de la mañana, 37 minutos, estamos en Hablemos en Off, en Radio Duna. Estamos fuera, por eso probablemente usted escuche un sonido distinto al de todos los días. Estamos en un seminario, Forward or Rewind. Pero no solo de economía vive ni el hombre, ni el país, ni nosotros mismos en el análisis, porque en la política también están ocurriendo cosas que son muy interesantes justamente en el devenir de las discusiones diarias. Tuviste, Juan Pablo, y vamos a cambiar un segundito en el orden de la pauta que habíamos preconversado, porque justamente estamos en territorio Comanche, estamos en el territorio en disputa aparentemente de lo que podría ser la próxima elección de alcalde, y arremete un viejo conocido, un hombre que fue alcalde, un hombre que siempre anda rondando, que no le gusta la forma de gestionar del actual alcalde, que paradójicamente es el político lejos mejor evaluado de nuestro país, pero que tiene la disyuntiva, si es que quiere aspirar a la moneda, o si quiere aspirar al salón edilicio o al edificio consistorial de Las Condes. Eso no necesariamente para todo el mundo es complementario, o pueden conversar esos dos temas. Para algunos termina siendo excluyente. ¿Qué te parece a ti esta arremetida de Carlos Larraín? Y si crees que al final le va a competir o no a Lavín en una primaria.
Pero mira, voy a partir por otro lado. Tú dices, tiene la disyuntiva entre competir por la municipal o ir a la moneda. Yo creo que en su foro interno es difícil sacarle esa frase todavía de su boca, pero yo creo que lo tiene claro. Va a competir por las municipales inmediatas que vienen ahora para prepararse desde la municipalidad para la presidencial. Yo creo que el camino es ahí una carambola.
Esa es la ruta lógica, pero la ruta lógica también puede tener sus contratiempos, porque no es fácil para enfrentar un debate, aunque a lo mejor esos debates pueden darse solamente en la lid política, que no sean entendidos por la ciudadanía. Y para ser bien franco, lo más probable es que a Lavín, a quien le pongas al frente en Las Condes, lo va a derrotar. El punto es tu credibilidad política en el mediano y largo plazo. Cuando tú te presentas para los 3 meses dejar votada la alcaldía, puede ser complejo en tu credibilidad. Incluso para el votante, yo pienso en una primaria, en un votante de derecha indiscutible. Tú le pones a una persona como Carlos Larraín, que también le puede dar credibilidad, que estuvo en la municipalidad, que entiendo que en los pocos meses que estuvo hizo una gestión buena. Carlos Larraín tiene un argumento que es muy potente, peleándose al mismo público, diciéndole, usted le puede gustar Joaquín Lavín, pero ¿le gusta votar por una persona que sabe que en 3 meses más se tiene que ir? ¿No es mejor votar, no es más sustentable votar por alguien que viene para quedarse? Ese argumento es muy complejo para un político, que le digan, usted, señor Lavín, ¿viene a quedarse o viene a usar esto de trampolín? A un vecino, recordemos que las elecciones locales, vecinales, son distintas a nivel país. Entonces, ese argumento, insisto, puede ser muy de la lid política, pero un argumento que a Lavín le puede incomodar.
¿Sí? Lo puede hacer pasar al pizarrón, Carlos Larraín, con eso. Efectivamente lo puede incomodar. Pero lo que no me imagino, porque significaría un quiebre en el oficialismo, es que los dos vayan de candidato. Van a tener que haber primaria. Sí, en el peor de los casos. Y Carlos Larraín, claro, lo va a hacer pasar al pizarrón y va a sacar una buena cantidad de votos si es que finalmente opta por ir. Ahora, yo creo que lo que está haciendo Carlos Larraín es finalmente entretenerse un rato y subirle el precio además a la UDI en la negociación que puede haber con el resto de los alcaldes. Porque fíjate que esta disyuntiva, estoy de acuerdo contigo, uno sabe que si Lavín va de candidato a alcalde, es muy probable que haya candidato presidencial y tenga que dejar la municipalidad.
A los pocos meses.
Pero esa disyuntiva también la va a enfrentar al menos el Frente Amplio, con si es que ocurre lo que se supone que va a ocurrir, que Beatriz Sánchez vaya de candidata a alcaldesa de Viña del Mar o vaya candidata a gobernadora por Valparaíso. También se va a enfrentar eso. No es primera vez que ocurre, evidentemente que no es lo ideal, pero la plataforma que te ofrece a un potencial candidato presidencial estar desde un cargo público, tener agenda, tener pauta, tener acceso a los medios de comunicación todos los días, evidentemente que es muy difícil dejarla de lado. Yo entiendo que son las es parte de las reglas del juego, que no son las mejores, pero son las reglas del juego.
Y Juan Pablo, y otro asunto que, claro, tienes toda la razón con Beatriz Sánchez, sobre todo que el Frente Amplio, que ellos usan mucho más esa carta del respeto al electorado, de la generación de autoridades y de candidaturas desde las bases, es un poquitito, si es que ocurriera eso, en ese escenario hipotético de Beatriz Sánchez yendo a una candidatura local, ya sea gobernadora provincial o alcaldesa por Viña del Mar, probablemente el daño que se le generaría a la figura de Beatriz Sánchez en ese evento sería más grande que a Lavín. Pero a Lavín lo que le puede incomodar es que Carlos Larraín lo saque. ¿Qué es lo que le molesta a Carlos Larraín al final? Le gusta esto que él define públicamente como que Lavín flota. ¿Qué significa Lavín flota para él? Que no le entra a los temas profundos, no le entra a los temas país.
Y él, que es la crítica que le hizo también el senador Alamán.
Exactamente, que por ahí va. Entonces ahí uno podría hacer una lectura, pese a que no Alamán y Larraín, hasta donde yo sé, no son socios en RN, no representan a...
Pero ante un enemigo común, entre comillas.
Exactamente. Forzarlo a entrar a los temas que Lavín realmente flota. Porque Lavín en las materias locales es bastante crack. Y eso lo indican las encuestas, incluso con la transversalidad que tiene. Leíamos la última encuesta CEP, que fue muy, muy impresionante, y yo no me acuerdo los números exactos, pero si uno miraba y abría los datos, los electores que se autocalificaban de izquierda aprobaban la gestión de Lavín en un 57%.
Impresionante.
Si no un 62%. No te digo los que se calificaban de derecha, los de izquierda. Por lo tanto, pero eso se logra flotando, no entrando en los temas. ¿Qué es lo que pasa en lo previsional? No tengo idea qué es lo que opina Lavín respecto, por ejemplo, del ente para administrar los 4 puntos porcentuales extras que vendrían. Y son temas relevantes en el diseño de la política pública de alguien que quiere dirigir los destinos de un país. Ahora, los asesores de Lavín le dicen todo a su tiempo, hoy día tiene... Pero sabemos que en política no solo se puede, se debe caminar y mascar chicle a la vez.
Es interesante lo que dijiste al final, los asesores de Lavín. ¿Quién es el círculo duro hoy día de Lavín? Gonzalo Miller, que sepamos, sí. De la masa, de alguna manera.
¿Te sorprendo con un nombre?
A ver.
Pablo Morales.
Pablo Morales, el ex de Chilevisión. ¿Eh? Y pero no es. Estuvo en La Moneda con la nueva mayoría.
Hasta donde yo soy un asesor en materia, en lo que Pablo sabe. Yo conozco a Pablo, trabajé con él mucho tiempo.
Espectáculo.
Espectáculos son masas, son festivales, son fiestas populares. No sé hasta donde yo sé. Pablo es un hombre muy político desde muy chico, ¿eh? Un hombre que conoce la política, es un súper político.
Dirigente del fútbol, también estuvo metido en Colo Colo.
Pero dirigente también, un hombre que tomó decisiones políticas en la época escolar, cambiándose de un colegio a otro. Un poco
lo que hizo Alamán y Escalón. No, Alamán, para ir con Escalona.
Me puedo equivocar y luego con el cariño. Yo hago el disclosure, yo con Pablo trabajé con él y tengo cierto grado de amistad y mucho cariño y respeto. Por lo que yo entiendo, Pablo estuvo en el latinoamericano, luego fue al St. George, creo, y luego volvió al latinoamericano después del degollamiento de los
profesores. O sea, hizo al revés de lo que hizo Lamán.
Exactamente. Ahora, Pablo Morales es un político, lo que pasa es que no ha estado nunca en una boleta del voto, pero es un político y es un tremendo estratega y un asesor. Y hasta donde entiendo, luego de que trabajó en una producción de unos eventos públicos en la comuna de Las Condes, en algunos festivales, no me lo he dicho él, así que no es ninguna
infidencia,
y esto hasta creo haberlo leído, Pablo Morales se ha transformado en uno de los muy buenos asesores de audiencia. Si al final la televisión es audiencia también, ¿no? Y Pablo Morales viene de allí.
Lo que sí es cierto para Lavín es que hoy día tiene fuego todavía suave, un fuego suave, pero tiene fuego desde Renovación Nacional, sí. Osandón, Alamán, Carlos Larraín, empieza a tener fuego también desde Bópoli, que se empiezan a poner nerviosos con este gesto, este guiño que le hizo el presidente Piñera de convidar al alcalde de Las Condes a La Moneda. y solo empieza a tener evidentemente un blindaje desde la UDI, pero el fuego amigo puede ser dañino, y si te vas más a la derecha todavía, José Antonio Kast lo tiene entre ceja y ceja.
Déjame solamente parar un segundo en algo que dijiste. A mí me quedó dando vuelta esa reunión Piñera-Lavín. ¿Es un guiño o es el abrazo del oso? No te digo el abrazo del oso porque sea un presidente que tiene una baja aprobación hoy día. Abrazo del oso porque lo obliga a entrar al terreno presidencial. Le está diciendo, bueno, usted compite, usted es un buen competidor. Y Lavín lo que quiere es alejarse, al menos de la apreciación pública, a un candidato, a un político tradicional que está en la competencia. Pero bueno, el terreno de Las Condes parece ser que va a ser como una réplica en miniatura de lo que pueda pasar, y sobre todo que ese es el hombre a mirar. Sin duda, Joaquín Lavín Infante es el candidato o es el político a mirar cómo se va a comportar hacia adelante, porque de eso depende, como tú bien señalabas, cómo opera o cómo se mueve toda su coalición. Y su coalición desde el extremo, desde los extramuros también, que yo me refiero al extramuro a José Antonio Kast, quien está permanentemente en un roce ahí con su sector, si es que va a ir o no va a ir una primaria, ya no lo fue la vez pasada, esta vez repetirá, le alcanzará.
Tiene cara de que no va a ir, tiene cara por lo menos.
Le alcanzará el combustible para nuevamente ir por fuera, porque las novedades se pasan, y si no, pregúntale a Marco Enríquez Ominami. Ir por fuera, cuando eres novedoso, cuando eres la primera vez, cuando eres joven, es distinto.
Pero escucha, a cuando punto, te pongo Allende, 5 veces.
Claro, pero Allende no había primaria en esa época. No tengo la capacidad de hacer la analogía de qué es lo que significaba ir por fuera, ser el niño rebelde. Yo me atrevo a apostar que el presidente Allende, cuando era candidato, entonces el senador Allende Gossens, más bien lo que hacía era ir dentro de la estructura de un partido socialista y de las coaliciones que en ese momento se daban.
Elegido el 69, tú sabes, con mayoría de abstención.
Mira,
en el Comité Central del PS. Siempre tan esquivo con sus propios candidatos el PS.
8:48. Estamos en Duna, hablemos en off. Y nos vamos a, necesariamente vamos a tener que viajar, porque es muy preocupante lo que está. Y vamos a volver a Asia, si estábamos hablando recién de la guerra comercial. Tenemos necesariamente que viajar a Hong Kong, porque lo que ocurre en Hong Kong no es solamente una noticia internacional que uno la pueda ver por lo llamativa que son las imágenes y por lo preocupante que pueda ocurrir en un país que está en una semicrisis política. Ocurre porque también está en juego, de alguna manera, el cómo China es capaz de administrar, y mira lo que hablábamos con Ricardo Caballero, China, uno de los dos grandes monstruos de política y económica mundial, y justamente eso es lo que trasunta la guerra comercial, es el gallito de poderes entre los dos grandes bloques, China y Estados Unidos. ¿Cómo China va a ser capaz o no de exportar o expandir su modelo? Este modelo de un país, dos sistemas. ¿Le funciona hace 20 años desde que dejó de ser la colonia británica? Sí, le ha funcionado. Le ha funcionado porque tenemos hoy día un Hong Kong. Estaba mirando algunas cifras, eran bien interesantes en un comparativo, por ejemplo, en el PIB per cápita. El PIB per cápita de Hong Kong está en 41, esto está en euros, ¿eh?, en un medidor que busqué ahí en euros, en 40, esto 2018, 41.000 euros per cápita el PIB de Hong Kong. El per cápita de China es de 41.000, ayúdame porque yo estoy medio secatón, 8.270, ¿sí? De acá sabe los números.
Está más piti que tú.
41 versus 8, perdón, porque estamos fuera de nuestro estudio. Entonces, las luces tampoco nos ayudan mucho. Pero son economías inmensamente distintas en tamaño. Bueno, el per cápita cuando se trata de China también es difícil. Pero tratando de implantar este modelo económico a la sombra de este sistema político que todos conocemos, que es la dictadura más grande del mundo, que es la China, con un partido único, y ahí para allá vamos, un partido único que no permite oposición. Cuando se garantizó a Hong Kong que volvía a ser esta provincia administrativa distinta dentro de China, pero con unas ciertas autonomías, con una forma de elegir a su autoridad de manera distinta también, no se esperaban que estuviera germinando en estos 20 años una oposición tan violenta. ¿Y por qué digo germinando? Porque esto no fue de la noche a la mañana. Hace cosa de un mes y medio, la gobernación de Hong Kong planteó un proyecto de ley para una potencial extradición de ciudadanos de Hong Kong a China en algunos casos determinados, en algunos determinados delitos. Eso generó una molestia de la pérdida de autonomía de los hongkoneses, perdón, que no fueron colonia británica 20 años ni 30 años, están de mitad del siglo XIX, 1840 y tanto. Es decir, hay una cultura muy arraigada del modelo británico, del modelo occidental y de las libertades que les dio también de alguna manera el Reino Unido. Entonces, ese orgullo hongkonés de decir, nosotros podemos pertenecer a China hoy día, pero respétenos ciertas libertades, respétenos la autonomía y no queremos que el modelo chino se nos meta en lo político. Rápidamente, la autoridad de Hong Kong echó pie atrás, suspendió y mantiene suspendido ese proyecto de ley que buscaba poder extraditar a algunos ciudadanos de Hong Kong a Beijing, en algunos casos determinados. Lo suspendió, le dijo, no, ese proyecto no va. Pero eso encendió y demostró que había mucho más pólvora acumulada en Hong Kong respecto de la molestia que le genera tener riesgos de su autonomía frente a China, que llevamos, Juan Pablo, 5 semanas de paralizaciones, 5 fines de semana, se producen los fines de semana, y ahora último fueron 5 días consecutivos de paralización que terminó con una huelga general después de 50 años que Hong Kong no tenía. Una huelga general que paralizó todo el transporte, todo el transporte público, la educación, el sistema financiero. Se empieza a acumular gente mucho más
allá. Aeropuertos,
¿eh? Aeropuertos, mucho más allá de la. Con una transversalidad política enorme. O sea, incluso habían muchos sectores más pro Beijing en Hong Kong que adhirieron a este paro, porque pueden ser pro Beijing, pero antes el respeto a la autonomía que fueron ganando, o a la cultura propia que fueron ganando en 150 años o más, es relevante y no la quieren dejar. ¿Qué es lo que va a hacer China? ¿Qué es lo que le dice hoy día Hong Kong? Están jugando con fuego. Que los analistas internacionales, ¿qué es lo que temen? Temen a que eventualmente el ejército chino pueda cruzar el mar y llegar a tierras de Hong Kong, que pueda entrar, y eso ya serían palabras mayores, se plantearía una guerra, por así decirlo, en el terreno, mucho más allá de las amenazas y de las ideas. ¿Cómo se defiende esta autonomía? ¿Y cómo defiendes tu modelo de que Hong Kong no se la autonomice, mucho más allá de lo que quiera Beijing, que no son buenos para tener oposición en las dictaduras en ninguna parte del mundo? Es el dilema en el cual estamos mirando hoy día.
Pero fíjate que desde lo último, a mí es lo que me ha sorprendido, y probablemente basado en esta semiautonomía que tiene Hong Kong, la reacción de Beijing, la reacción de permitir todo este tipo de cosas que sabemos que en otros momentos, en otras instancias, incluso en el mismo Hong Kong, China las ha aplacado rápidamente. En la China continental todavía mucho más de manera violenta, pero a mí me ha sorprendido cómo ha dejado que esto crezca sin tomar una decisión. No creo que al extremo de una invasión militar, pero permitir que esto siga ocurriendo, además que esta información fluya al mundo, que fíjate, no es que me vaya de tesis, ¿ah? Pero no me sorprendería, fíjate, que en algunas de estas cosas también aparezcan las manos de Trump.
Ah, pero no te quepa duda.
De esto, algo debe estar por lo menos echándole a uno esta crisis.
Y el problema es que si se le logra autonomizar y si logra no imponer cierta autoridad hoy día Beijing sobre Hong Kong, los temores a que la oposición no solo se quede en la isla de Hong Kong, sino que si le va bien a esta oposición en Hong Kong mismo, esta oposición cruce al país, y la oposición que está tan reprimida en China pueda ganar terreno y decir, bueno, tenemos espacio, parece que Xi Jinping es poderoso, pero tiene algunas fisuras y se le puede entrar y podemos organizar algunas. Es decir, se está jugando mucho, muchísimo el todopoderoso sistema único, de partido único de China encabezado por Xi Jinping. Nos tenemos que ir.
Parece. No alcanzamos a hablar del alza de la luz. Lo dejamos para mañana.
Exactamente. Juan Pablo Larraín nos acompañó hoy día. Muchísimas gracias. Y le damos ya el bastón de aquí desde a los estudios a nuestros compañeros que nos prestaron hoy día, Juan Pablo Larraín.
¿Me permites decir adelante estudio?
Adelante estudio.